Con el tratado de inversiones con Estados Unidos abajo del brazo y enfrentado con una parte del empresariado local por la ley de fuero sindical. Con el petróleo por las nubes y el gasoil productivo todavía a estudio. Con las pérdidas de ANCAP en Argentina que no dejan de preocupar y sin descartar una posible asociación de esa empresa con capitales privados. Podría decirse que así llega este fin de año, al cierre de este 2005, el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Lepra, que está con nosotros esta mañana y con quien vamos a conversar en los próximos minutos.
Economía y empresas.
Ministro Lepra, buenos días, gracias por acompañarnos.
Muy buenos días, Emiliano, y gracias a ti por la invitación.
Además de todos esos temas que yo reseñaba, que no son pocos, usted también terminó ocupándose del manejo de la publicidad oficial. Ayer, por ejemplo, se reunió junto con otros ministros y directores de entes con AUDAP, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad. ¿Qué es lo que están discutiendo, qué es lo que están negociando, acordando con esa institución?
Bueno, fue coyuntural, pero dada mi trayectoria en la empresa Texaco y mi trayectoria de años también, conociendo prácticamente a toda la gente que integra AUDAP, o a su mayoría, AUDAP tenía la inquietud, que ya se la había manifestado a otros gobiernos, en cuanto a tratar de hacer un llamado a licitación lo más simple y sencillo posible a través de toda la administración pública para poder darle la mayor transparencia a los llamados, ya sea de los ministerios, de los servicios descentralizados o de los entes autónomos. Precisamente nosotros, al tener que coordinar UTE, Antel y ANCAP, es donde teníamos también la inquietud esa, y bueno, coincidimos. Ayer hubo una reunión para un poco plantear las bases de formar quizás una comisión para que asesorar por parte de AUDAP al Poder Ejecutivo en materia de licitaciones, en materia de capacitación y también en materia de, para muchos son cosas nuevas, de cómo manejar este tema de la publicidad oficial. Y siempre hemos estado como ciudadanos preocupados por los destinos de la publicidad oficial, que más de una vez no fueron destinos con un criterio técnico, sino que fueron hechos con criterios, diríamos, muy caseros.
Sí, es notorio que en los directorios de las empresas públicas, por ejemplo, además de la publicidad que se canalizaba a través de las agencias oportunamente contratadas, había otra parte de ese rubro de publicidad que se resolvía directamente e individualmente por los directores.
Es verdad.
¿Está viviendo ese tipo de decisiones?
Es verdad. Bueno, tanto a la cuenta, digamos, a la cuenta importante que maneja el rubro de cada empresa, más, está muy bien que tú lo recuerdes, nosotros nos encontramos, por ejemplo, que ANCAP, los directores de ANCAP tenían para cada uno de ellos $212,000 por año para distribución de publicidad, y eso se prestaba lamentablemente a manejos clientelísticos, que además están demostrados por las cifras y por ejemplo, determinadas radios FM o determinados medios sin la mayor circulación tenían un mayor rubro que otros medios con circulación certificada mayor.
Ahora toda la publicidad de una determinada empresa del Estado, toda va a ser canalizada con criterios técnicos y a través de resoluciones que se tomen en acuerdo con la agencia de publicidad, que a su vez va a ser seleccionada mediante licitación. ¿Estamos hablando de ese tipo de procedimientos?
Es verdad. Nosotros, primero que nada, que cuando se hace un llamado a licitación, muchas veces se ponderan distintos factores, y ese era un motivo de queja por parte de AUDAP, porque muchas veces en la licitación, al ponderar los diferentes factores, prácticamente se le estaba poniendo nombre y apellido a la agencia que iba a hacer a hacerse cargo de esa cuenta. Y ese es uno de los temas. El otro tema es que los directorios, desde que han asumido los nuevos directorios, no han tomado ninguna decisión a nivel de directorio en materia de publicidad. Todos los tres directorios coordinan con nosotros en el ministerio, incluso el nivel también de donaciones y contribuciones, que eran rubros muy importantes por donde también se iba mucho dinero. Nosotros ahora la idea es que cada empresa se administre como un centro de costos y, por lo tanto, muchas veces si hay pedidos de otros organismos del Estado, deben costearse y debe haber un costo, porque se acabó aquello de que UTE debe tender una línea 20 kilómetros por una necesidad de política, ¿no? Tiene que haber un costo y alguien lo tiene que asumir.
Entonces, ¿cuándo estará pronto ese pliego único consensuado entre el gobierno y las agencias de publicidad para las licitaciones en las que se seleccione agencia?
Bueno, ayer dimos el primer paso, ahora hay que trabajar. Esto, la verdad es que lo que se hizo ayer es inédito, nunca se había dado que AUDAP y el gobierno se sentaran alrededor de una mesa. Creo que ahora
y también AUDAP argumenta que hace meses que estaba gestionando estas reuniones y que no tenían éxito en esas gestiones, ¿no?
Bueno, pero tuvieron éxito por primera vez con esta nueva administración.
¿Y cuándo entonces estará pronto el trabajo? Porque la pregunta es, bueno, mientras tanto, mientras no existe ese pliego único, ¿cómo es que se van tomando las decisiones, ¿no?
Hay algunas empresas que ya han tomado decisiones, pero todas bajo estos lineamientos de mayor transparencia, de tratar de abarcar el mayor espectro posible de todas las agencias que están en Uruguay. Lo que vamos a hacer con AUDAP, ya AUDAP ayer entregó un borrador de esa, digamos, licitación, y lo que vamos a hacer ahora es trabajar, pero es hacia adelante. Hay algunas empresas que por necesidades ya creo que habrán procesado llamados a licitación, pero de todas formas los llamados a licitación que hicieron las empresas y que están en curso están con estos criterios.
Pasemos a otro tema, ministro, de los varios que nos gustaría poder conversar en los próximos minutos con usted. El tratado de inversiones con Estados Unidos y lo que viene después. Anteayer se confirmó que usted y el ministro de Economía, Danilo Astori, van a encabezar una delegación de empresarios uruguayos que en marzo del año que viene, entre el 1 y el 9 de marzo, viajarán a Miami, Nueva York y Washington en busca de negocios. Para esa fecha, todo indica, bueno, ya va a estar ratificado por Uruguay el tratado de protección de inversiones con Estados Unidos. Entonces mi pregunta es, ¿empezarán en esa gira a negociar un tratado de libre comercio como el que se sugirió el miércoles, como sugirió, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Comercio de Uruguay de Estados Unidos, Horacio Vilaró?
Este viaje ya estaba programado desde antes de la aprobación del tratado ayer. Este era un viaje que habíamos programado para Miami, por ejemplo, es una ciudad muy importante desde el punto de vista de inversores. Era una ciudad que no habíamos visitado y lo habíamos pensado junto con el ministro Astori un poco que al finalizar el primer año de gobierno, en volver a hacer una visita, un poco siguiendo la que hicimos con el presidente de la República en septiembre, una que yo había hecho en junio también, y es la idea es llevar con nosotros empresarios norteamericanos que ya están en Uruguay invirtiendo y que son testigos de cuál es el clima de negocios en Uruguay. Esto estaba completamente programado antes de la aprobación del tratado.
Ahora, sobre la posibilidad de negociar ahora otro tratado, un tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿cuál es el horizonte?
Yo pienso, y creo que lo dije el otro día en la Cámara, nosotros, Uruguay tiene tratados ya con muchos países, también tendríamos que ver un tratado, por ejemplo, con China. Yo mencioné el otro día los tratados que tiene Uruguay en este momento, Alemania, Países Bajos, Suiza, Hungría, Polonia, Reino Unido, España, Francia, Finlandia, Canadá, Australia, Israel. Está el tratado además con México, y que es importante decirlo, que un tratado que es excelente con México, sin embargo no nos ha ayudado mucho para poder venderle nuestros productos. Entonces, lo dije también en el discurso, el tratado es un paso, el tratado de protección de las inversiones es un paso más, ahora hay que seguir, por supuesto. Nosotros, lo dije también en el discurso,
¿usted es partidario entonces de que ahora se negocie un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos?
Creo que hay que buscar un acuerdo con Estados Unidos, con China y con otros países, porque nosotros tenemos que insertarnos en el mundo. Desde el punto de vista comercial, Estados Unidos es el principal cliente de Uruguay en este momento. Supera Argentina y Brasil sumados. Quiere decir que, como lo dije, nosotros no vamos de ninguna manera a socavar el Mercosur. Nosotros defendemos el Mercosur. Nosotros no queremos sacar socios. Queremos integrar socios. Y bienvenida a la integración de Venezuela, porque Venezuela le da un mayor equilibrio, le va a dar el mayor equilibrio a Mercosur y le va a dar mayor equilibrio también a Paraguay y Uruguay. Entonces, ese es el Mercosur, pero también tenemos que buscar dónde nos compren nuestros productos a buenos precios.
Pero justamente ya que menciona al Mercosur, ¿debe ser Uruguay quien negocie ese tratado bilateral de libre comercio con Estados Unidos, o es más conveniente que el acuerdo se encare entre el Mercosur y Estados Unidos? Ayer, por ejemplo, entrevistábamos a esta misma hora al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ernesto Agassi, y él se pronunciaba por este segundo camino, por una negociación Mercosur-Estados Unidos.
Pero estamos todos en el equipo de gobierno pensando en que debe ser Mercosur y Estados Unidos. El 4 más 1.
Así se va a proceder entonces.
Estamos lo tenemos en la agenda.
¿Y con qué plazo comienzan, se reanudan, se toman ya las primeras decisiones, ya los primeros pasos?
Los primeros pasos, tenemos 10 meses de actuación en la administración, hemos dado muchísimos pasos, hemos hecho muchas cosas por primera vez. Vamos a seguir trabajando e informaremos adecuadamente y debidamente a la audiencia.
Ministro Lepra, hace algunos días usted dijo que antes de fin de año se conocerían los detalles de la puesta en marcha del gasoil productivo. Ahora, según las averiguaciones que hicimos, el tema está ahí para resolverse, tal vez incluso hoy mismo.
Perfecto, las averiguaciones de producción de en perspectiva son buenas. Hoy tenemos una reunión a las 4 de la tarde con el ministro Rossi, el ministro Mujica, el ministro Astor y yo en el Ministerio de Economía, y el tema es el gasoil productivo, y los cuatro ministerios que estamos involucrados en esto tenemos el compromiso de sacar alguna decisión antes de fin de año.
¿Qué podemos adelantar sobre cómo funcionará el sistema?
Lo vamos a anunciar debidamente esta tarde.
Porque hay todo un aspecto delicado, por ejemplo, que es el de cómo evitar que se produzcan desvíos, ¿no?
Exacto. Es decir, es una de las grandes preocupaciones que tenemos. Creemos que el tema de transporte formal es muy fácil de controlar. Tenemos algunas dificultades con el tema agropecuario, pero hemos estado en reuniones casi continuas con Agassi y con Mujica, y creo que vamos a solucionarlo también.
Y
aunque haya un riesgo en el control, creo que el resultado va a ser positivo, porque lo que sí no debemos hacer es, como en algún momento se manejó, es el tema de poner dos tipos de gasoil en la isleta de una estación de servicio. Eso el país ya tiene experiencia, cuando la nafta compensaba. Eso era un desastre, era un desvío permanente, eso no lo vamos a repetir.
La otra pregunta que quizás usted pueda contestar ahora, antes de que se conozcan los detalles, la implementación del gasoil productivo, ¿implicará que suba de precio el gasoil para el consumidor habitual?
Había una propuesta en ese sentido del sector transporte, pero lo estamos evaluando.
Siguiendo con el tema de los combustibles, pero ahora mirando a la empresa ANCAP, trascendió en estos días que ANCAP ya tomó la decisión de vender sus activos en Argentina. No han dejado de dar pérdidas.
Yo lo he informado en el sentido de que sin parar de seguir negociando con PDVSA, que estamos negociando, los directores de ANCAP están negociando con PDVSA, ANCAP, si no me equivoco, ayer ya mismo hizo un llamado en Buenos Aires a brokers, equipos de oficinas y gente que se dedica a la compraventa de negocios, un llamado lo más abierto posible, y vamos también a tratar de vender.
¿Qué es lo que se vende? Porque en Argentina acá tiene más de un negocio, ¿no?
Estamos tratando de vender las estaciones de servicio de la red Sol.
Ese es concretamente el objeto de la venta.
No está en este momento en venta el negocio de petroquímica, que es un negocio que está dando su rentabilidad y que puede ser estratégico para ANCAP.
¿Cuál es el negocio de petroquímica? En dos palabras, para que la gente se ubique.
La producción de aditivos exactamente para la refinería de ANCAP.
¿Saben ya de empresas que estén interesadas en comprar las estaciones del Sol Petróleo?
Sí, hay interesados.
PDVSA es uno de los interesados.
PDVSA es uno de los interesados, pero también hay empresas argentinas que están interesadas.
A propósito de ANCAP, otro asunto de lo que está arriba de la mesa. Hace algunos días el presidente de ANCAP, Daniel Martínez, dijo que le parecería perfecto hacer un nuevo plebiscito para que el pueblo laude el tema de la eventual asociación de ANCAP con capitales privados. ¿Está eso efectivamente en los planes?
La verdad que no, pero Daniel tiene mucha más experiencia política que yo. Si lo dijo, debe saber que de repente es posible.
Pero, por ejemplo, los negocios que se están preparando con PDVSA, que son más de uno.
Los negocios que se están preparando...
La refinería, ese tipo de acuerdos y pasos que se van a dar.
No es necesariamente... son negocios que afecten la decisión de la mayoría del electorado en contra de la asociación, porque en ningún momento estamos hablando de venta de activos o cesión de activos. Estos son negocios puntuales. El otro día tuvimos una reunión con la compañía uruguaya de cemento, Artigas, en su sede allá en Sayago, y hay posibilidades también de negocios en el Portland entre las dos empresas, la de Portland de ANCAP y la de Portland Artigas, y no necesariamente pasan por una cesión o venta de activos, sino son negocios estratégicos que pueden hacerlo las dos empresas.
Pero en el caso de la refinería, concretamente, la ampliación de la refinería, ¿cuál es la esencia de ese negocio? Usted dice que no requiere entendimiento, no requiere pronunciamiento de la ciudadanía, no requiere ese tipo de consulta. ¿Por qué?
Porque la ampliación de la refinería puede ser parte de ese negocio que se está analizando, de la explotación de hidrocarburos, de un bloque que el presidente Chávez ha cedido para la explotación conjunta de PDVSA y ANCAP, que además es importante aclararlo para la gente, el público en general. Es un bloque dentro de una de las cuencas más ricas que hay en el Orinoco. Bloque que además, al lado de este bloque, porque se habla mucho del petróleo venezolano y pesado y todo esto, es un bloque en una cuenca muy rica y que además están todas las empresas multinacionales explorando. Es decir que no vayamos a pensar que es un bloque y un petróleo de menor calidad. Hoy en día la tecnología está llevando a que se empiecen a refinar petróleo más pesado. Si esa exploración de PDVSA y ANCAP en una sociedad que perfectamente la pueden hacer origina petróleo, ese petróleo se traerá para aquí para refinarlo. Y posiblemente se necesite una pre-refinación, si estamos hablando de petróleo pesado, pero eso no está afectando para nada los activos de ANCAP.
Pero, a ver, justamente para llevar adelante la refinación de ese petróleo que venga de Venezuela, hay que ampliar la refinería, hay que construir otras instalaciones.
Claro.
Se sabe además que implican una inversión muy importante.
Claro, pero hace 3 años cuando ANCAP, precisamente por la crisis, no tenía crédito, ANCAP obtuvo dinero de los traders internacionales para poder ampliar su refinería y está pagando con producto. Es el caso del etanol. Uh-huh. El otro día el presidente Chávez entregó un cheque por $7 millones para que se produzca etanol al lado del ingenio de Calnú, y eso se va a pagar en el futuro con la venta de etanol.
En el caso de la ampliación de la refinería también estamos hablando de lo mismo, o sea, las nuevas instalaciones de la refinería
en este momento
serían propiedad de ANCAP.
En ese momento, sí.
Y su construcción se financiaría con dinero venezolano, pero se devolvería después ese
Exactamente.
Dinero.
Exactamente, en este momento es el esquema que estamos hablando. No ha variado ese esquema.
En perspectiva, Dirección General, Emiliano Cotelo.
Ministro Lepra, para terminar quería conversar con usted a propósito de cómo están sus relaciones con los empresarios o con algunas gremiales empresariales. Y para eso quiero poner sobre la mesa dos asuntos. Por un lado, la ley de fueros sindicales, o la ley de libertad sindical. Un frente que ha generado algo que uno quizás no podía imaginar al comienzo de este periodo de gobierno, que es verlo a usted polemizando, pero polemizando muy duramente con el empresariado. Usted dijo, entre otras cosas, la posición de los empresarios no ayuda al diálogo. ¿Está molesto con la actitud de todas las gremiales empresariales? Porque salieron todas en un hecho inédito, ¿verdad?
Mi referencia es con respecto, desde el principio de que empezamos en la nueva administración, nosotros empezamos a trabajar, reunimos cada 15 días con la Cámara de Industrias, una vez en el Ministerio y una vez en la Cámara de Industrias. Esto me consta que no se hacía antes. El economista Juan Manuel Rodríguez, por el ingeniero Martín Ponce León, Miguel Mariatti y yo por el Ministerio, y después 4, 5, 6 personas siempre representando a la Cámara de Industrias. Eso en cuanto a la forma de trabajar que tratamos de imponer al principio. La semana pasada tuve una reunión también con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que yo integré, y también estamos estableciendo vínculos de trabajo. Y desde el principio, yo recuerdo también públicamente que le dije a los empresarios, acérquense, este gobierno, necesitamos que se acerquen y que trabajemos juntos. Y se lo dije a la Cámara de Industria, se lo dije a la Cámara Nacional de Comercio. De ninguna manera pienso que la ley de libertades sindicales, y me remito a lo que dice el experto de la OIT que nos estuvo visitando, no tiene ningún aspecto, y respeto la opinión de la OIT, que en definitiva está fuera de nuestro país, no tiene ningún aspecto extraño que pueda ser como magnificado de que va a cambiar las reglas de juego en el país.
Los empresarios llegaron a sostener que forma parte de una política que puede llegar a modificar el orden social en el Uruguay.
En mi primera intervención en la Cámara de Industrias, yo dije, el tema de las relaciones es un péndulo. En determinado momento las relaciones protegieron mucho al empresario, y lógicamente el péndulo ahora iba a ir hacia el otro costado y después buscaría el eje. Esto lo dije en mi primera intervención en la Cámara de Industria, y es lo que estamos viviendo.
¿Cuáles son los empresarios que no entienden que hay un cambio en las relaciones laborales, como dijo usted hace unos días en unas declaraciones en Radio Madrid?
Pero vuelvo a repetir lo que dice el experto internacional Somavía hoy en Búsqueda. Ningún inversor pregunta por esta ley, yo lo estoy diciendo desde hace rato, ningún inversor pregunta por esta ley. Es parte del juego de la democracia, tener ley de libertades sindicales. Si hubiera excesos, bueno, el gobierno actuará, pero digamos, en principio la ley está bien concebida.
Ahora, hay otro frente en el que usted estos días ha tenido un cruce con gremiales empresariales, que es el del papel de su propio ministerio. Por ejemplo, una delegación de la Cámara de Industrias concurrió a la Comisión de Industria de Diputados, y el presidente de la gremial, Washington Burgui, dijo que suscribía las palabras del diputado del Partido Nacional, Álvaro Delgado, presidente de la comisión, que había sostenido: el ministro Lepra es el gran ausente en toda esta discusión y parece estar en una frecuencia y a un ritmo diferente a lo que demanda la industria y la producción nacional. ¿Qué responde a quienes sostienen que hoy la producción sigue manejándose en realidad desde el Ministerio de Economía, algo que el Frente Amplio criticó en periodos de gobierno anterior porque entendía que eso sucedía en las administraciones, por ejemplo, de Bayo, de Sanguinetti?
Yo, en cuanto a las apreciaciones personales de otras personas, nunca voy a contestar públicamente. En cuanto a lo que yo sí dije en la Comisión de Industrias, es que el tema prácticamente del tema industrial, que estábamos también con Miguel Mariatti, tenemos, por ejemplo, el tema de las provincias protegidas o provincias promovidas de Argentina. Es un tema que viene del año 1978. Entonces, si nosotros estamos 10 meses acá, no se nos puede pedir que lo resolvamos, y además hemos dicho específicamente que no vamos, está incluso, lo reitero, antes de ayer en la Cámara de Comercio de Uruguay y Estados Unidos, que no vamos a tomar medidas espejo porque no vamos a tratar de dañar el conjunto. Lo que, en cuanto a quién maneja qué, también lo dije, se lo dije concretamente al diputado Delgado y al resto de la comisión. Somos un equipo de gobierno. Aquí somos un equipo de gobierno y todos vamos a cuidar a las grandes mayorías. Y no vamos a aceptar, y lo digo también en el discurso antes de ayer, reclamos sectoriales. Eso no, porque el tan manido tema de la diferencia del tipo de cambio, eso ya está demostrado, que nosotros, en este dólar, en este momento, está ayudando a las grandes mayorías, a los que deben en dólares, a los que ganan, y no podemos proteger de repente determinados sectores. Tenemos que proteger a la gran mayoría, y ese es el gran cambio que se está dando.
Pero ¿cómo percibe usted la relación Ministerio de Industria, Ministerio de Economía? Tan polémica siempre a la hora de resolver sobre estos asuntos, por ejemplo, los de la industria.
Los temas de la industria los estamos resolviendo, como ya dije, con el equipo del Ministerio de Industria. y dentro del gobierno tenemos todos un equilibrio, pero no vamos a desconocer que, y sería yo el menos indicado para desconocer, la realidad económica financiera que enfrenta este gobierno, que está enfrentando este gobierno, que enfrentó este gobierno, cómo lo está resolviendo, con la solvencia que lo resolvió el equipo de economía, con solvencia reconocida internacionalmente. Entonces, y además yo que conozco los números y que participo de ese tema, sería el menos indicado para criticar ningún tipo de medida que haya tomado, que además tú estabas en aire. ¿Alguna presentación ha sido más sólida que la que hizo este equipo de economía la semana pasada, la otra en Agde? Fue sólida, fue muy sólida. Y además, allí estaban inversores extranjeros, inversores nacionales, y todos quedaron muy complacidos con la presentación.
En perspectiva.
Hemos conversado en estos minutos en perspectiva con el ministro de Industria, Energía y Minería, Jorge Letra. Le agradezco que nos haya acompañado y volvemos a otra entrevista seguramente dentro de algunos días. Bueno, quizás mañana o pasado, cuando se conozca alguna de estas novedades de las que hablábamos y que están para salir, ¿no?
Muchas gracias, Emiliano. Buenos días.